Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo invertir. ¡Comenzamos!
¡Felicidades a los Sergios! Felicito a todos los que conoces. Además, si no es tu caso, pues felicito a los que conoces. Porque hoy, que además es el Día Mundial del Barman, no de Batman, del Barman, pues ponte en la barra, porque te vamos a servir el mejor cóctel. Uno que mezclará mentoría con tu prosperidad económica. Qué buena combinación, ¿eh? Qué bien sabe este combinado, claro. Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana. Hoy hablaremos eso de cómo invertir. Y es que... buenos días, Luis Ramos, arroba libros para emprendedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan Martega, juanma.com. Aquí haciendo cócteles para la gente, cada día de un saborcito diferente. ¿Cómo ves?
Pues mira, creo que todos invertimos. Sí, por ejemplo, tiempo. Claro, que es lo que tenemos, a fin de cuentas. Unos tienen mucho dinero, ¿vale? Otros tienen tiempo. Pero el tiempo es lo que tenemos, es lo único que tenemos. Y harás muy bien, amigo oyente, si te quedas e inviertes los siguientes minutos en saber más sobre cómo invertir con la mentora o mentor que nos trae Luis Ramos. Así que escucha.
Efectivamente, llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Mentora, en este caso, volvemos a hablar de dinerillo, de las finanzas personales, de lo malos que éramos antes, porque no teníamos control de nuestro dinero. Ya lo vimos hace unas semanas que estuvimos hablando precisamente con nuestra invitada de hoy, de cómo podíamos ahorrar, de cómo podíamos gestionar un poco el dinero que nos entra, que a lo mejor es el mismo siempre, pero a lo mejor podemos repartirlo un poco mejor, hacer un poco más de malabarismos con ello. Eso lo vimos en un episodio anterior que te recomiendo mucho, si acaso lo enlazamos por aquí también. Pero vuelve por la puerta grande nuestra queridísima mentora en finanzas personales, autora del libro Hazlo Bien con tu Dinero, una de las personas, si no la que más seguidores tiene en redes sociales en español hablando de finanzas personales, que vuelve aquí con nosotros. Nosotros la tuvimos primero, Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
Hola, Luis, encantada de volver por aquí por Mentor 360 otro día más. Esta ya se ha convertido en mi segunda casa, así que encantadísima.
Pues aquí estamos de nuevo hablando de finanzas personales. Como decíamos, habíamos dejado el punto precisamente en más o menos le hemos puesto orden a esto de nuestro dinero. Ya sé dónde se me va el dinero, dónde no se me va. Incluso llegamos a hacer, recuerdo, nos decías, hacer un presupuesto, ¿no? Distribuir lo que tenemos en una serie de porcentajes, ¿no? Los gastos fijos, que son inevitables de vida, pero luego también hablábamos de una parte de ahorro, ¿no? Y la parte de ahorro es en la que la gente dice, bueno, esto lo dejo en el banco, ¿no? Esto que es mi madre, ¿no? Mi madre dice, lo tengo en el banco a plazo fijo, ¿no? Es cosas que se hacían de siempre, pero que a lo mejor hay cosas nuevas que podemos hacer. Básicamente, tener cultura de la inversión, saber de qué hablamos o saber las opciones que hay, yo creo que es fundamental para tomar mejores decisiones. No solo tener el dinero en el banco, que probablemente con la matemática que está sucediendo actualmente no sea la mejor opción. Hablemos, ¿cómo invertir, Celia?
Pues Luis, sin duda tener el dinero en el banco ya no es una opción y ya no es la mejor opción, ¿no? Además lo comentábamos en el programa anterior, hicimos mucho énfasis en, oye, vamos a aplicar métodos para ahorrar, organiza tu dinero, pero decíamos, oye, que una vez que hagas todo esto vas a tener que ir un poco más allá, ¿no? Que ahorrar es necesario, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque la inflación ya nos ha demostrado que todo el dinero que tenemos paradito en nuestra cuenta del banco va perdiendo valor. Y si tradicionalmente, te hablo de datos de España, ¿vale? Esto lo hacía pues a una media de 2% anual, ¿no? Que es la inflación histórica aproximada aquí en España. Ahora hemos visto cómo en el último año la inflación ha pasado a ser de un 10%, ¿vale? Y esto, explicado en palabras muy fáciles, es que si tú tenías 10.000 euros en el banco, al final del año esos 10.000 euros han pasado a valer 9.000, ¿vale? Porque han perdido un 10% de valor. Y la única forma que tenemos para hacer frente a la inflación es invertir, es aprovechar el efecto del interés compuesto del que hablaremos, escoger nuestro dinero y ponerlo a trabajar para nosotros. Y yo, sin duda, la pregunta estrella de mis redes sociales, la que más veces respondo es, oye, ¿cómo invierto? ¿Cómo empiezo a invertir? ¿Por dónde? ¿Eso cómo se hace? Porque a veces lo vemos como un mundo muy lejano a nosotros, ¿no? Como algo muy complicado y que es solo para expertos, y vamos a ver que nada más lejos de la realidad. Así que si te parece, Luis, hoy vamos a comentar un poco el paso a paso de cómo podemos hacer para empezar a invertir.
Yo creo que es básico, es fundamental y sobre todo, como te decía, que la gente sepa que las decisiones es mejor que las tomen ellos, que las tomen de forma fundada. Me venía a la mente la imagen, ahora que hablaba de mi madre, estaba por Barcelona hace unos meses, ¿no? Y luego, pues, mi madre, claro, yo no estoy ya pendiente mucho de las finanzas de mi madre, la verdad, pero pues claro, pues que es que fui al banco y la del banco me ofreció tal cosa, tal otra. A ver, que no quiero echarle piedras a nadie. Yo he trabajado en un banco muchos años, pero lo que están haciendo ahora los bancos es convertirse en boutiques de productos que les interesan a ellos, pero no siempre les interesa al cliente final, ¿no? Entonces, dejar de tomar decisiones para ceder esa toma de decisiones al banco no creo que sea la mejor opción. No debería. Ojalá lo fuera. Debería serlo, probablemente. Pero bueno, me ha salido del alma porque sí, la verdad, estuve yo en una reunión en el banco, perdón, que explico aquí mi historia, pero estaba en una reunión en el banco, que casualmente estaba yo por España, y voy ahí con mi madre, y es que estaba yo mirándome a la directora de la sucursal diciendo, ¿qué cara más dura tiene? Le está diciendo cosas para colocarle el dinero a mi madre, pero no para que sea su mejor opción. Por eso digo que es tan importante conocer cuáles son tus opciones y que la decisión la tomes tú. Y luego ya el banco que haga lo que quiera para ganar más, que no les va mal. Perdón, sí. Tenía que decirlo, se tenía que decir y se dijo.
No, Luis, pero es que no puedes tener más razón en lo que dices. Fíjate que sí que debería ser una buena opción. O sea, cuando una persona va a una sucursal bancaria, efectivamente debería recibir un asesoramiento, pero en realidad lo que están haciendo no es darte un asesoramiento, es hacerte una venta de determinados productos. Y esos productos van a ser, efectivamente, los que al banco le interesan. Entonces tenemos que un poco cambiar la mentalidad de mi asesor del banco por, oye, es que la persona que hay en el banco al final es una persona que trabaja comisión, ¿vale? Que tiene un portfolio de productos que tiene que vender y que tiene unos objetivos que tiene que alcanzar. O sea, es un trabajo, no sé si esto va a quedar un poco feo, pero es un poco más comercial que asesor. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta y tenemos que de una vez por todas asumir nosotros las riendas, ¿no? Saber que, primero, yo hay una regla que repito, pero es que creo que nos deberíamos marcar a fuego y es: la persona que te vende un producto no te asesora sobre ese producto, siempre. Y me da igual que sea un plan de pensiones, que sea un plan PIAS, que sea el del banco, que sea el de una aseguradora. Mira, si hay lo que llamamos un conflicto de intereses, es decir, si la persona que te está ofreciendo un producto gana o pierde dinero según tú cojas o no ese producto, al final la información siempre va a estar sesgada. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque tienes que ser tú la primera persona que aprenda sobre finanzas, que aprenda sobre dinero y que empieces a tomar decisiones en base a algo, ¿vale? Y en base a tu conocimiento. Nunca lo que te dice una persona, sobre todo la persona que, como decimos, ¿no?, que te está vendiendo ese producto. Y yo te diría que si alguien me pidiera un consejo financiero, daría este. Y sé que es súper complicado porque en España, te hablo del caso de España, Luis, ahora tú que estás en México me puedes decir si es un poco extensible, ¿no?, también a Latinoamérica, pero en España tenemos mucho esa figura de, oye, la persona del banco es mi amigo, es mi persona de confianza, mi persona de referente, y yo al final deposito ahí su confianza. Y fíjate que bueno, yo me dedico a esto de las finanzas y las inversiones. ¿Sabes quién es la gente que menos me pregunta sobre qué hacer con su dinero?
¿Quién?
La gente más cercana, la gente de mi familia, mis suegros, sobre todo gente mayor, ¿vale? Tíos, suegros. Además, a mí me resulta muy curioso porque es como que siempre me consultan a posteriori, ¿vale? Es como, oye, es que contraté esto y me está yendo mal. Le echas un vistazo y a mí me ha pasado ir con familiares al banco y decir, joder, es que, o sea, cuando te presentan los productos, claro, claramente era algo que no estaba beneficiando a esa persona y que simplemente pues el banco lo ha vendido pues porque era el objetivo que tenía ese mes. Y punto, ¿no? Pero creo que es importante hacer este cambio, ¿no? De, oye, que no me vas a asesorar, o sea, que yo me voy a formar, ¿vale? Vamos a estar hablando ahora, pues, de cómo planificar inversiones, de diferentes inversiones, etcétera. Pero yo me voy a formar y si quiero consultar con alguien, consultaré con algún asesor externo, en fuentes de confianza, contactaré, aunque sea por redes sociales, ¿vale? Y preguntaré, oye, ¿tú qué opinas de esto? Pero nunca la persona que me está intentando vender un producto, ¿no? Así que si solo tuviera que dar un consejo, para mí esa sería mi primera y más importante recomendación.
Bueno, pues ya te digo, ya haciendo eso, ya hemos avanzado mucho. Si además seguimos a Celia, probablemente alguna idea ya tendremos de por dónde ir tirando. Pero ahora sí, tomando eso como base, tomando la idea de que vamos a tener que dedicarle unos minutos, lo que estamos haciendo aquí ahora, que es empezar a pensar en cuáles serían los primeros pasos, teniendo en cuenta el ataque al que estamos siendo sometidos muchas veces por el banco, quitamos eso, nos ponemos un escudo contra el banco, nos cerramos y vamos a escuchar a Celia. Primeros pasos.
Vale, bueno, lo primero sería organizar nuestro dinero, que esto ya estuvimos hablando en el programa anterior, ¿no? O sea, ya damos por hecho que tenemos nuestro presupuesto, tenemos nuestro control de ingresos y gastos y hemos creado este fondo de emergencia, ¿vale? Recordamos que el fondo de emergencia era esta base de ahorros, que no ponemos una cifra exacta, pero yo qué sé, pues más o menos, ¿no? Que cubra 3-6 meses de tus casos habituales, ¿vale? Entonces, cogemos este fondo de emergencia y ¿qué hacemos con él? ¿Lo invertimos? No. La idea es que este fondo de emergencia, pongamos en el anterior programa, creo recordar que decíamos 5.000 euros, ¿no? Por ejemplo, de fondo de emergencia. Vale, pues este fondo de emergencia lo vamos a poner en un sitio que tengamos siempre accesible y siempre disponible. ¿Dónde puede ser? ¿Vale? Pues depende. Si estamos en España, por ejemplo, ¿no? Una buena opción es ahora, con las subidas de tipos de interés, vamos viendo cómo cada vez más aparecen cuentas corrientes remuneradas, que al final son cuentas normales, ¿no? Como las que todos utilizamos, pero que te dan algo de remuneración. De aquí no esperemos que vaya a ser lo que nos vaya a dar la libertad financiera, lo que nos vaya a hacer crecer nuestro dinero, no. Pero ten en cuenta que queremos algo básico para un dinero que sí o sí tengo que tener parado, porque, oye, es el dinero del que voy a tirar ante cualquier emergencia. Pues si puede no perder todo el valor y que me dé un 1, un 2% que están empezando a dar ahora algunos bancos, pues vale, fenomenal. Así que yo te diría que el primer paso es, si estás en España, en México, buscar una cuenta corriente remunerada para guardar este fondo de emergencia. Esto no es un plazo fijo, que tú también lo ponías de ejemplo al principio. Es distinto, ¿eh? Una cuenta corriente es una cuenta normal, donde nuestro dinero está siempre disponible, que podremos tener tarjetas de crédito, débito, que no tiene condiciones, ¿vale? Porque, ya te digo, la idea es que podamos tirar de este dinero en caso de ser necesario. Que nos están escuchando en algún país con monedas muy inestables, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Venezuela. ¿Qué hacemos? ¿Guardamos nuestro dinero en pesos argentinos? No, desde luego que no, ¿no? Y bueno, y esto seguramente a la gente de Argentina ni siquiera haga falta decírselo, ¿no? Ya lo tienen más que claro. En este caso vamos a guardar nuestro fondo de emergencia pues en moneda extranjera. Y de nuevo, aunque no lo tenga invertido, pues lo tengo en una cuenta en dólares, por ejemplo, y ya está, ¿vale? Pero ahora bien, una vez que yo ya tengo esta base, ¿vale? Y la tengo pues en una cuenta remunerada, la tengo en alguna moneda extranjera, ¿cómo lo hago? Pues bien, para empezar a invertir, Luis, la primera parte sería la misma que cuando hablábamos de cómo organizar nuestro dinero, es decir, marcarte tu meta económica. Y es que siempre empezamos por aquí porque es fundamental. Y fíjate que en inversiones yo creo que nuestra meta económica debería estar muy relacionada con este concepto de libertad financiera, ¿no? Que seguramente hayamos escuchado hasta la saciedad, pero que a veces nos suena como algo un poco utópico, algo difícil de alcanzar, y vamos a ver que no es tan así. Fíjate que siempre hablamos de la libertad financiera como este momento en el que ya no tenemos que trabajar, salvo que queramos hacerlo, ¿no? Es decir, en el que tenemos ingresos pasivos suficientes para cubrir nuestros casos habituales, que si por ejemplo nosotros necesitamos 1.500 euros, 1.500 dólares para pasar el mes, pues esos 1.500 dólares me llegan por otras fuentes que no son mi trabajo, ya sea por pisos que tengo alquilado, ya sea pues porque he invertido dinero y tengo dinero en el banco, puedo ir retirando esa cantidad, ¿vale? Por varias cosas, pero ya he alcanzado esa libertad financiera. Para mí, ese debería ser un objetivo común de todos, porque fíjate que cada vez vemos más claro cómo las personas que somos relativamente jóvenes, cuando llegue el momento de jubilarnos de forma oficial, no vamos a tener pensión. Así que yo no te digo que sea viable alcanzar la libertad financiera en 5 o en 10 años, porque para algunas personas lo será, y Luis, siendo muy realistas, para muchas otras no lo va a ser, pero todos deberíamos tener un poco esta meta de, oye, ¿cómo puedo hacer para alcanzar la libertad financiera? Así que, punto número 1, define qué es para ti la libertad financiera, es decir, ¿cuál sería esa cifra que tú necesitarías para no tener que trabajar, ¿vale? Para que tus ingresos pasivos cubran tus gastos. Entonces, una vez que tengas definida esta fecha, esta cifra, te vas a poner una fecha, ¿vale? ¿A qué edad me gustaría a mí alcanzarlo? Y fíjate, Luis, como esta parte, este cálculo puede ser un poco engorroso. Yo lo que tengo, y si te parece bien, lo que te voy a pasar, y lo dejas, si quieres, en un enlace en las notas del episodio, es una plantilla Excel donde tú pones esta cifra, por ejemplo, ¿no? Pongamos, oye, yo quiero tener 1.500 euros de ingresos pasivos al mes. Lo tienes que poner en anual, 18.500 al año. Y espero conseguir, y no preocuparse, porque de esto vamos a estar hablando más de cómo alcanzarlo, y espero conseguir un 10%, ¿vale?, de tasa de retorno en mis inversiones. Y esta plantilla Excel te va a decir, vale, pues para alcanzar ese objetivo deberías estar invirtiendo 150 o 120 o 90 al mes, ¿vale? Y desde esa base vamos a empezar a dibujar nuestra estrategia de inversión, ¿vale? Siempre sabemos que en inversiones tenemos algo que es impredecible. Es decir, yo puedo pensar que voy a obtener un 10%, que después llegue un año, pues como el año pasado, ¿no?, que fue un año muy malo, no solo para las criptomonedas que comentabas al principio, sino para cualquier tipo de inversión, y realmente conseguir mucho menos. Pero bueno, al final vamos a utilizar siempre promedios históricos. Por tanto, si miramos a largo plazo, es bastante previsible que lleguemos ahí, aunque, bueno, pues haya cierta variabilidad. Pero más o menos esto nos va a servir de guía, ¿no? Y después lo que haremos será decidir en qué productos, ¿vale?, vamos a invertir esa cantidad de dinero, e ir utilizando siempre este efecto del interés compuesto que tú también comentabas antes, ¿no? Seguramente mucha gente se esté preguntando, oye, yo he escuchado, o sea, me suena, yo he escuchado, si me siguen a mí, seguramente en muchos vídeos o he visto por redes sociales el interés compuesto, pero realmente, ¿qué es, no?, y cómo puedo utilizarlo. Luis, el interés compuesto es algo súper sencillo. Yo creo que lo podemos explicar como, bueno, pues es el resultado de reinvertir, ¿no?, las ganancias. Es decir, tú inviertes 1.000 euros este año, te genera 100 euros, y al año que viene, en lugar de coger esos 100 euros e irnos tú y yo a cenar una noche, lo cogemos y lo dejamos dentro para que siga rindiendo. Es decir, el año siguiente invertiremos esos 1.100 más todo lo que añadamos, ¿no? El interés compuesto al final simplemente es reinvertir hasta que llegues a ese objetivo de libertad financiera que tú has marcado. Vamos a reinvertir de forma continua todo el dinero que generen nuestras inversiones. Con esto vamos a conseguir pues esta bola, ¿no?, que cada vez se va haciendo más grande, que al principio se nota poco, pero que a partir de plazos de 5 o 10 años más o menos, pues sí que tiene mucho, sí que tiene mucha importancia.
Pues nos queda clarísimo entonces, Celia, que recordamos, estamos recorriendo un camino que empezamos con la angustia, con el estrés, con no saber muy bien por dónde empezar con nuestro dinero. Empezamos a desglosar un poco dónde se nos va el dinero. Luego hemos empezado a hacer un presupuesto, eso lo vimos todo en el episodio anterior. Hacemos ese presupuesto y hay un porcentaje de ese presupuesto que se va a ir al ahorro y a la inversión. Y ahora pues tenemos esa plantilla que nos regala Celia, que nos permite también plantearnos a medio largo plazo, decir, oye, pues a lo mejor dentro de 15 años puedo llevarme la vida un poco más relajadamente. No tengo que esperar a los 65 años o a jubilarme, ¿no?, sino que puedo ya ver las cosas de otra manera si soy constante en eso. Estamos hablando de cantidades, estabas mencionando cantidades que a lo mejor no son tan lesivas, no son tan agresivas, ¿no? No es de aquello 100, ciento y pico, o sea, y meter 100 euros o 100 dólares al mes, que en cada país probablemente cada uno le va a costar más o menos, pero no es una locura lo que estamos diciendo, puede significar un antes y un después si eso lo llevamos, lo mantenemos durante 10, 15 años.
100 euros, ciento y poco euros al mes, Luis, te puede permitir alcanzar la libertad financiera, siempre y cuando lo mantengas el tiempo suficiente. De hecho, bueno, tenéis la plantilla Excel, ¿no?, si la queréis descargar en las notas de este episodio, pero también muy fácil, si tú pones en Google calculadora de interés compuesto, te van a salir un montón de páginas, y en estas páginas simplemente pones tu aportación mensual, ¿vale?, la tasa de retorno, que yo siempre aconsejo poner en torno a un 10%, porque es cifra histórica de rendimiento de inversiones y demás, más o menos un 10%, y los años, y te va a salir cuánto dinero habrías generado, y puedes ir haciendo distintas pruebas, ¿vale?, y probando distintos escenarios, pero vas a ver cómo la mayoría de los casos, si superamos la barrera de 15-20 años, los resultados son, Luis, más que sorprendentes. Entonces, podemos invertir más dinero y tenerlo menos tiempo, podemos invertir poco dinero y tenerlo más tiempo, podemos ir probando diferentes fórmulas, pero de verdad que con el efecto tiempo, este interés compuesto tiene mucha potencia. Así que yo animaría a, como primer paso para la inversión, ¿no?, hemos estado hablando de formarte, de no fiarte, de comerciales y demás, y hacer esta planificación. Si te parece, en el próximo episodio, porque ahora yo sé que mucha gente se habrá quedado con la duda de, vale, o sea, esto está bien, ¿vale?, yo ya me he hecho esta realización, ya sé cuándo lo voy a conseguir, cómo alcanzar la libertad financiera, pero ahora, ¿cómo sé yo en qué productos puedo invertir para conseguir esta tasa, por ejemplo, del 10% que me comenta Celia? ¿Dónde invierto? Pues si te parece, cuando me vuelvas a invitar, yo vuelvo a pasar por aquí y entonces hablamos de diferentes productos que podemos utilizar para llevar a cabo esta estrategia y así más o menos cerramos este círculo, ¿no?
Me parece perfecto y lo que vamos a hacer entonces es que la gente, es que de verdad hay mucha gente, Celia, que quiere el botón verde que le doy y es el atajo, ¿no? Y todo va a suceder de golpe. Y todas estas cosas, yo me acuerdo una vez hice una encuesta a mi audiencia, decía, ¿con cuánto dinero te quieres jubilar? ¿No? ¿Cuánto dinero te gustaría tener en el banco cuando te jubilaras? Y las respuestas eran las locuras esas, ¿no? El número redondo, pero vamos, pero ni lo más, ¿no? 1 millón, 10 millones, 20 millones de dólares, ¿sabes? Cosas así. Y dices, hombre, sí, pero ¿qué es? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso suceda, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo eso a la realidad. Algo tan fácil como hacer esa calculadora. Está bien, ¿quieres 1 millón en el banco? Dejémoslo en ese número. 1 millón en el banco cuando te retires significa que ya ahora deberías estar haciendo esto, esto y esto, ¿no? Y esto que estás diciendo tú, eso es el paso a paso. Tenemos que mantenerlo constante, está claro, para conseguir esa clase de números, que no es que sean inalcanzables, pero requieren de trabajo continuo y ese efecto compuesto.
Así es, así es. Yo creo que esto no es tanto como escribir la carta a los Reyes Magos, ¿no? Sino realmente hacer un ejercicio de planificación. Así que, mira, la calculadora de interés compuesto, la hoja Excel que tenéis aquí para descargar, va a permitir precisamente poner esto. Oye, ¿qué quieres jubilarte con 10 millones de euros? Bueno, pues esto te va a decir qué tendrías que estar haciendo este mes y ya decide tú si eso realmente es viable, es alcanzable o hay que poner metas un poco más realistas.
Os dejamos el enlace a la plantilla y os propongo un reto aquí, como estamos con una chica tan exitosa en Instagram. ¿Por qué no nos etiquetáis en Instagram? Nos quedáis una story o algo así en la que publiquéis. Oye, he aplicado la calculadora y me sale que tengo que ahorrar tanto y es factible o no es factible o lo veo lejano y tal. Compartir eso, el hablar de dinero, que ese es otro tema que algún día a lo mejor podemos tocar. Hablar de dinero, que en el mundo latino es como pecaminoso, no sea de dinero en la familia. Yo creo que es interesante que lo vayamos desterrando eso de nuestras vidas y empecemos a hablar con cara, con ojos, de el dinero y de lo que necesitamos para conseguir nuestras metas y nuestros sueños, Celia.
Totalmente. Yo, quien me etiquete, lo comparto encantada y así además animamos a más gente a hacer este ejercicio.
Y os va a etiquetar a una persona que tiene más de 1 millón de seguidores. Eso no todos los días. A ver, hacer el ejercicio. Bueno, Celia, hablando de esa cuenta de más de 1 millón de seguidores, donde compartes tips, donde compartes estrategias, tácticas y cosas muy útiles para gestionar mejor el dinero, ahorrar, invertir e incluso reclamar lo que es tuyo y todo eso, ¿dónde lo podemos localizar todo?
Bueno, pues me podéis localizar en cualquier red social como / Celia Rubio, aunque sobre todo donde más activa estoy es en Instagram. Ahí tenéis vídeos nuevos cada día, rondas de preguntas, si me preguntáis por mensaje directo, hago un esfuerzo enorme por contestar todo lo que puedo, es imposible, pero de verdad contesto o intento contestar a la gran mayoría. Entonces me podéis localizar en redes sociales, también en mi página web, que es celiarubio.com, y en mi libro, ¿no?, que comentabas al principio, libro del que además tú escribiste el prólogo. He tenido esa gran suerte y ese gran honor. Hazlo bien con tu dinero y bueno, pues también en cualquiera de mis formaciones Money Plan o tu plan de inversión.
Tenéis los enlaces también para su cuenta de Instagram. Si lo escucháis a través de plataforma de podcast, lo podéis escuchar, lo podéis enlazar y podéis ir directamente haciendo clic ahí en los comentarios. En la descripción del episodio tendréis el enlace a la hoja de cálculo que estábamos comentando y también el enlace directo a las coordenadas en las redes sociales de nuestra querida Celia Rubio. Celia, querida, no te vayas muy lejos, te queremos aquí pronto para hablar de, ahora sí, dónde invertimos nuestro dinero y que nos cunda, que nos rinda para saber cómo hacerlo bien con nuestro dinero. Nos vemos aquí muy pronto, querida.
Un abrazo.
Qué sorpresa y qué bien, ¿eh? Que tengamos a Celia Rubio aquí. Luis Ramos, que tengamos a Celia Rubio, que vamos, que hasta donde yo sé, lo está petando, pero vamos, de una manera espectacular. Está ayudando a miles y miles y miles de personas a aumentar sus ganancias y sus beneficios, ¿verdad?
Es un honor tenerla. Ahora mismo es el referente en español a nivel mundial de todo el tema de finanzas personales. Más millones de seguidores, millón y pico de seguidores en todas las redes sociales, y está ayudando y está transformando la economía y las finanzas y la inversión de miles de personas. Entonces, muy orgulloso porque fue alumna mía, pero vamos, sabes, claro, eso, ¿no? Que cuando la alumna supera al maestro, pues me ha adelantado por la derecha, por la izquierda, por todas partes.
Bueno, pero es normal, esto pasa muchísimo, ¿eh? Pero bueno, ya sabes. Sí. Bueno, yo me voy a quedar con algunos conceptos, claro, algunos conceptos que ha dicho Celia Rubio. Dice, por ejemplo, la inflación hace que el dinero pierda valor y la única forma de hacer frente a esto es invertir. Hombre, pues muy bien dicho, porque si el dinero lo dejas ahí, pierde valor cada día. Los asesores de banca trabajan con una comisión y tienen un objetivo de venta. Porque claro, entonces la información que ofrecen está sesgada. Bien, buen punto. Más cosas que me parece haber entendido. Es importante organizar el dinero, establecer una meta económica relacionada con tu libertad financiera, que es un concepto que se repite mucho, la libertad financiera, ¿no? Importante eso, tener tranquilidad. Y para calcular esa meta económica puedes utilizar, pues hoy, un Excel, que solo tienes en cualquier lado, o una calculadora en línea, que es que lo tienes, que es que no, son herramientas que no requieren una gran inversión. La idea es reinvertir las ganancias y mantener esa inversión durante un tiempo lo suficientemente largo como para alcanzar esa libertad financiera, que es un concepto maravilloso. Y vamos, ha comprometido Celia que en un próximo episodio va a discutir productos que se pueden utilizar para llevar a cabo esa estrategia, así que estaremos muy pendientes de esos próximos episodios, Luis.
Es que no puedes dejar el dinero parado. Eso, el mensaje al final, el dinero, de eso, el dinero en el banco es donde está más seguro, ¿no? O estás perdiendo dinero cuando dejas el dinero estable, quietito, ahí en el banco. Entonces hay que saber invertir. ¡Claro que hay un riesgo! Bueno, pues intentemos aprender a hacerlo y con instrumentos de inversión que nos permitan reducir mucho ese riesgo y que el dinero empiece a generar dinero, ¿no? Que sería lo deseable.
Eso es. Porque dinero llama a dinero si lo mueves. Si no lo mueves, pues ahí se queda perdiendo valor.
Si es que en la cuenta del banco no llama nada.
Es moverse. El movimiento. Esto es lo que pide el cuerpo, moverse. A ver si te hago mover con música que todavía no conoces. Nuestros mentores nos iluminan como si fuera el sol. Arc de Soleil se llaman. Son unos nostálgicos de los sonidos de los años 70. Les encanta hacer sonar las guitarras como si fuera aquella época. Y esto tiene un curioso nombre: la luz seca de la luna. The Dry Moonlight, Arc de Soleil.
Una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti y te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo, y hazlo ahora mismo. En lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume, todo suma, pero solo si lo pones en práctica, no si piensas en ponerlo en práctica. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera. Te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera. Sal a la calle y sal con ganas, con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida. Vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.